Bienvenidos a Más que un Gamer, episodio 3. Más que un Gamer es un podcast de gamers, por gamers, para gamers, donde discutimos los temas que más nos apasionan de la industria de los videojuegos. Estamos aquí para comentar, reír, reflexionar y criticar la cultura gamer. Hoy vamos a hablar de qué es un gamer. Mi nombre es Martín y soy el anfitrión de este programa. Estoy aquí con Juanjo.
¿Cómo están?
Y Nicolás.
Hola.
Mis compañeros hoy.
¿Qué más?
Entonces, pensando en el título de nuestro podcast, cómo lo llamamos, cómo nos referimos, nos pareció interesante hoy discutir qué significa gamer, qué es, de dónde viene, cómo lo usamos, o sea, cuál es todo este problema que hay con esta palabra. Es un término problemático que no tiene una sola definición, como ya veremos. Entonces, queríamos como aclarar, ¿no?, lo que nosotros pensamos de esta palabra, nosotros porque la estamos usando en nuestro podcast. Entonces, empecemos así por lo primero. ¿Qué significa someramente gamer?
Bueno, yo creo que es un término difícil de definir, pero dentro del imaginario uno pensaría, yo al menos yo pensaría como sencillamente la comunidad, una comunidad de personas que ha tenido o ha crecido con un conjunto de experiencias comunes en torno a la industria cultural grande que de los videojuegos, que no se limita solo a los juegos, sino que abarca pues también pues un conjunto de experiencias, de historias, de noticias, que al final como que este conjunto de experiencias que hemos vivido, con las que hemos crecido, compartidas con otras personas, conforman una especie de comunidad que alimenta una identidad.
Sí, hay que aclarar que el término pues no es propio del lenguaje hispano. Y que es un término que cogemos del inglés, ¿no? Porque si nosotros acá hablamos de jugadores, pues nos estamos refiriendo como al jugador de casino,
sí,
o al jugador de póker.
Sí, suena mucho más a hablar de ludopatía.
Exactamente. Sí.
Pero igual, a mí me parece curioso porque, al menos cuando era pequeño, como la palabra gamer no era tan...
Pues, no, yo no me acuerdo que
existiera. O sea, yo me decía como...
No, yo creo que más bien fue, digamos, nosotros que crecimos en los 90, ¿no? Pues bueno, fue nuestra infancia fue en los 90, así que crecimos en los 2000. Para cuando empezamos a usar el internet, yo creo que fue cuando ya empezamos a descubrir que, o sea, que la palabra gamer hacía parte como, ¿no?, de, o por lo menos nos podemos identificar con algunas partes de lo que era un gamer, cuando ya, porque ser un gamer, que sería como eso, como la gente que juega juegos, no solo tiene que ver con el consumo ordinario de los videojuegos, sino un montón de cosas que van como al, que van al tiempo de ese consumo, ¿no?, que de la, como lo que uno llamaría transculturalidad. Exacto. Que es, no sé, consumir wikis, leer estrategias, ¿no? Como GameFAQs, que era una de las páginas que uno podía ir de pronto a principios de los 2000, que era como bien...
Escuchar como soundtracks de juegos.
Trucoteca. ¿No te acuerdas de Trucoteca? Claro. Esos mil virus.
Súper chévere.
Entonces, como yo creo que fue ahí cuando a nosotros por lo menos nos llegó el término gamer, para después como lograr, como, pues, pensar, ¿no? Ahora nos vamos a referir como gamers. Sí. Pero sí, es, ¿no?, es un préstamo...
Sí, ¿no? Y bien logrado.
Y, igual el hecho de que, o sea, que sea una palabra en inglés, pues para mí da cuenta que pues es una, de alguna forma, una comunidad o un, que ha crecido con una experiencia que es global, que es transnacional. O sea, en el mundo entero, la industria de los videojuegos pues ha impactado a millones de personas. Y el hecho de que sea gamer da cuenta, o sea, que la palabra gamer, pues que es en inglés, pues el lenguaje pues, más usado a nivel mundial, pues da cuenta que es una, o sea, es una comunidad global.
Y eso es muy interesante porque si, digamos, yo me defino como un gamer, cuando vaya a Japón, puedo encontrar personas que también son gamers y automáticamente va a haber como un poquito de reglas. ¿Saben? Como que se rompen un poco las barreras culturales inclusive.
Sí, es, digamos, como una experiencia de consumo global. Que ha alimentado como esas identidades que rompen como las barreras de nación.
Ahora es difícil el término, ¿no?
Sí, claro. Pensemos, digamos, en su uso como más originario cuando en los 80s y 90s, no particularmente con nosotros chiquitos en los 90s, sino la gente que jugó pues juegos en el arcade en Estados Unidos más que todo y pues jugaron como las primeras consolas. Cuando se hacía como esta referencia a esta gente como gamer, era un poquito más fácil de hacer como esa segregación de que ellos son los gamers, porque era un grupo un poco más reducido, todavía la industria no había cogido la fuerza que tiene hoy en día, ni había abarcado el mercado que abarca hoy en día, porque hoy con los celulares pues miles de personas juegan videojuegos, así sea Candy Crush o pues Clash of Clans, no sé, se me olvidan, Flappy Bird, como bueno, eso Petos hace parte, ¿no? Eso tiene que ver con... como hace parte de gamer de igual forma, como uno diría, las personas que van a cine, pues no tenemos una palabra, ¿no?, para definirlas como, ay, son los cine espectadores o no, como...
Sino... Pero si hay una palabra para los que les gusta mucho el cine y conocen, sí, que son los...
Entonces, cinéticos. Gamer tiene como ese problema, digamos, cuando uno diría alguien que le gusta mucho el cine, uno puede decir un cinéfilo, o exacto, alguien que le gusta mucho la música, melómano, y es como, bueno, esta persona aficionada de alguna forma, esta afición amateur o semiprofesional, pues a menos de que sean pues profesionales, críticos o lo que sea. Entonces... incluso ahí uno de pronto tiende no a referirse a ellos de esa forma como con mucha frecuencia. En gamer hay como esta, como este problema, ¿no? De decir que los gamers son los aficionados, pero también son como la gente de consumo ordinario, porque hay gente que de pronto no son completamente entregados a los videojuegos, sí, pero pues igual harán parte en como que en algunas secciones de lo que es ser un gamer, así no participen de muchas de las experiencias que estereotípicamente se relacionan con la cultura gamer, porque hay todo un estereotipo, ¿no? Que sí, es gran parte del problema.
No, y el término es muy exclusivo. O sea, Gamersgate, que hablábamos en un capítulo anterior, se originó precisamente por este término.
Pues sí, se originó... O sea, el...
No, se originó, sí, por un montón de cosas, pero el término...
El término es, pues para los que no saben, que han visto de pronto en redes, hay un mundo, algo gate, es pensando en lo que ocurrió en Watergate en Estados Unidos, que pues este escándalo presidencial, entonces usaron el gate del final del Watergate para, ¿no?, para apropiarse, pues como para describir como otros fenómenos sociales controversiales. Entonces de ahí Gamergate es por, entonces eso, pues el gamer de gate es de controversia, es todo lo que quiere decir, es controversia gamer, en verdad, como en términos prácticos.
A lo que iba es que, digamos, un gamer con el imaginario, con el estereotipo que ya se maneja socialmente, excluye también a muchas personas, y hablábamos de las personas que jugaban Candy Crush, y como de las mujeres, como de otros géneros inclusive, o de algunas personas que juegan, como que también está metido todo el tema de la dificultad del juego. Si yo juego un juego difícil, soy gamer, pero si no, si juego un juego fácil, no soy tan gamer por jugar el juego fácil.
Es que es complicado. Digamos, la industria de los videojuegos es una industria pues de consumo bastante reciente. Si uno pues se puede comparar con el cine, que tiene mucho más de, pues, de más de 100 años. Y pues obviamente el consumo del cine pues ya está masificado en la sociedad. Yo creo que pues cuando uno, pues estos fenómenos de en el cual se utiliza la palabra gamer para excluir a otras personas que han experimentado los juegos, digamos, no dentro del estereotipo que hay, yo creo que son como, es un fenómeno del cual una práctica de consumo que a mí me hacía, de alguna forma me diferenciaba de los demás, pues en los 90, comienzos de los 2000, cuando pues igual el acceso a los videojuegos no era tan masivo como ahora, pues ya ahorita está experimentando ese proceso de apertura. Entonces, lo que me hacía diferente, pues ya no lo hace. Y creo que ahí viene mucho como esas reivindicaciones, bueno, pues ya ahorita usted también lo está consumiendo, pero pues en realidad usted no tuvo la misma experiencia que yo, pues en realidad yo sí soy auténtico porque consumí, viví esta experiencia particular, pero igual que son experiencias muy limitadas, como de que limitan el espectro de lo que es la industria y de todas las posibilidades que ofrece, como los públicos que llega y como las representaciones que tiene.
Sí, ahí tenemos que pensar que obviamente todos tenemos este deseo constante de estar perteneciendo a cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es extraño que pues no me parece extraño a mí, no sé si les parece que sean ustedes, pero en el punto en que se empezó a abrir el mercado de tal forma, un grupo particular que en verdad, si uno empieza a pensarlo, es una minoría de lo que podría llamar gamers ordinarios, si existe tal cosa, se sintió que se estaban vulnerando sus intereses, como Gamergate, aunque se originó por todo un tema periodístico. Al final intentó como se introdujo en esa discusión como reivindicar qué es el gamer. Me acuerdo muchas publicaciones que hay en la época que decía que se iba a acabar, como se iban a acabar los gamers. También estaba en boga el tema de que las consolas se iban a acabar, como la generación anterior fue la generación más larga de consolas, la que más duraron. Creo que el PlayStation 3 tuvo como 7 años en el mercado. Entonces habían un montón de miedos como de mercado y como sociales de esa comunidad que sintió que de pronto, después de la crisis del 2000, de la crisis económica del 2008, como de pronto ya no iba a tener como, o no, se iba, a poder, no iba a ser capaz de identificarse con ese producto de consumo que estaba teniendo, y si se generó como ya se pues bueno, se cristalizó de pronto ese estereotipo, ¿no? Del gamer, hombre, de más o menos de los, voy a decir, de los 18 a los 30 y creo que es 35 años, aunque la mayoría está como entre los, la mayoría de gamers, entre comillas, juegan como entre los 30. Pero blanco, la mayoría seguramente eran angloparlantes, ¿no? Exclusivos, misóginos, como hay, como fue con eso que se cristalizó, como, ay, esto es un como esta gente existe y quiere tener como una agencia. Y ahí, a partir de esa problematización, como de esa problematización, pues también podemos empezar a hablar de realmente qué es un gamer. Ellos son los únicos, como ella, era esa comunidad la única que podía como apropiarse de ese nombre. O, y evidentemente no fue así, ¿no? Pues fue un momento como de tensión sociopolítica curiosa, económica también, ¿no? Tenía todo que ver con el mercado, con el tipo de experiencias que las grandes industrias estaban ofreciendo y querían ofrecer, que el mercado ha abierto un montón. Todavía falta, como hemos dicho, como dijimos en el podcast anterior, falta que se exploren más espacios de experiencia, pero el mercado se ha abierto un montón. Y si fue este grupo que dijo como, uy, esto no es lo que a mí siempre me ha gustado, que estaría muy tiene mucho que ver con, de pronto, como muchos de nosotros nos empezamos a identificar como gamers, que fue como, yo he jugado videojuegos toda mi vida, o sea, desde los
el discurso
de 7 años, o lo que sea. Tuve un NES, pues el Nintendo el primero, o el Super NES, o el Atari, y toda mi vida como que fui jugando, o computador, o lo que sea, siempre estoy metido en esto, y ahora, en mi... pues seguramente cuando uno era adolescente o temprano adultez, vine a decir como, ah, soy un gamer porque tengo como que, ¿no? Este bagaje cultural que me hace hacer parte de un grupo. Entonces es como problematizar también como si mañana yo convenzo a un amigo que se ponga a jugar juegos y está completamente entendido, él no es un gamer porque no, como estaba diciendo Juan José, no ha participado de esta experiencia. Entonces es como abrir, ¿no? Esa discusión a decir como que sí es, que no es. Pues en últimas casi que todo es. Pero
yo tengo una pregunta. Si yo juego ajedrez, ¿soy un gamer? O sea, ¿o el ser gamer solamente va hacia los videojuegos?
Leyendo como así el uso anglo de la palabra nomás, dice que ser gamer es principalmente, se refiere principalmente a la gente que juega videojuegos o juegos de rol. Porque hay una cultura que uno no pensaría, pero hay mucho que compartimos y mucho que la industria ha salvado y se ha apropiado de los distintos juegos de mesa, de rol que existen. Como no por nada hay RPGs, que son juegos, sí, pues, juegos de rol, videojuegos de rol. Entonces, yo siento que esa, especialmente, digamos, en el caso particular del ajedrez, como si uno es un ajedrecista, ahí ya hay como ese juego es casi un deporte, ¿no? Como sí. O estos juegos como complejos de estrategia de mesa.
Pero entonces, si juego ajedrez en un computador,
¿soy un gamer?
Sí.
Yo diría
si
que
cambia el medio.
Yo diría que en términos como siendo lo más generosos con el término, como que no intentaría ser los más inclusivos, como cualquier persona que juega un videojuego, no importa el tipo de videojuego que sea, haría parte de, al menos, de un grupo muy grande de personas que podría referirse a una gamers, así como no puede referirse a toda la gente que va a cine, como a gente que va a cine. Sí. Como que es de forma importar. Singular. Ahí lo que sí entraría, de pronto, pienso yo, a importar en las distinciones es que hay muchos tipos de gamer. Entonces, existe, más o menos, un gamer que uno podría llamar como el gamer ordinario o mainstream, que es como esta gente que, pues estas personas que más que todo juegan los juegos AAA en las consolas del momento, ¿no? Están como al día a nivel tecnológico para consumir como lo último en juegos. No necesariamente tienen que jugar competitivamente, no necesariamente tienen que jugar en comunidad, sino solos, lo que sea, y eso es más o menos lo que consumen. Eso, como que ese grupo de personas, más o menos de una forma pues medio vaga, existe, ¿no? Hay una gente que ese es, pero toca definir al gamer por su consumo, y pensaría yo, no si se identifican o no como tal, como, alguien que juegue el jueguito este de Kim Kardashian en el celular, pues es un tipo de gamer. Como en últimas, es como un jueguito de rol. Entonces sí está participando como de una forma. Y toda esa gente que está jugando ese juego, que son... Ese juego creo que fue uno de los juegos que más vendió en un momento en Google Play y en el iStore. pues son juegos, ¿no? Como y esa gente, en última, si uno puede decir como toda la gente que está jugando eso con constancia, hace parte de la comunidad de gente que consume esos juegos con constancia, y sí, entre ellos, pues, si en última si se reúnen dos personas que juegan el juego de Kim Kardashian, pues podrán tener una conversación sobre el juego de Kim Kardashian como de cierta como afición o lo que sea, para que como compartir como unos aspectos que uno que no juega el juego de Kim Kardashian no podría entender, ¿no? Como ahí está ese... Como que siento que en esas experiencias de consumo ahí es donde uno puede más o menos entrar a definir como qué tipos de gamer hay. Pero la palabra sí tiene mucho problema porque es demasiado general. Gamer es persona que juega juegos. No dice mucho, ¿no?
Exactamente.
Igual, o sea, yo creo que si uno se pusiese a como estrictamente hablar como esas clasificaciones de tipos de gamer, uno se le diría esta vía y la otra, porque pues constantemente están saliendo nuevos juegos y pues esas categorías también son borrosas. A mí sí me gusta mucho más pensar como la palabra gamer al final, como pues pensarlo como una identidad, y pues como toda identidad pues es algo que está al final no hay unos como límites o parámetros que te digan como tú puedes tener esa identidad. Al final es algo muy propio a la gente que decide apropiarla y demás, y ahí demuestra, y en ese como proceso es donde surgen como esos choques, como que nosotros mismos estamos aquí discutiendo sobre que al final qué es o no qué es un gamer, porque pues la identidad está constantemente transformándose. Y ahorita pues en el mundo contemporáneo, en el que ya pues ya uno es más consciente de que las experiencias de consumo entre los videojuegos son mucho más amplias, de que pues juegos AAA, consolas y demás, pues también uno ve como ya esfuerzos también como uno diferenciarse. Yo creo que si uno se pone a pensar como qué es ser gamer en Latinoamérica o en Colombia, pues también ese es un debate sobre el uso de la palabra.
Otro capítulo, Juan José, de esto.
Pero aporta como a la discusión, porque al final también es como... nosotros crecimos como pues experiencias particulares, sí, que por un lado pues nos integran a una comunidad global, que es gamers a nivel mundial, como quieran definir qué tipo es exactamente de experiencia de consumo de videojuegos, pero también tuvimos una experiencia local, unas experiencias regionales que marcan que también como, oigan, pues nuestra experiencia de consumo no es lo mismo a las de ustedes, y también pues eso uno puede hablar de una comunidad más pequeña dentro, pues, o una identidad mucho más pequeña dentro de una identidad mucho más grande.
Bueno, yo voy a colocar algo en debate.
Peligroso.
Peligroso. Yo leí un capítulo hace poquito, un paper de un tipo que se llamaba J.C. Beck, y el man estaba hablando de cómo la generación de gamer ayudó al incentivo de los negocios. Era un artículo como de economía, pero tenía una vaina y era que decía que los gamer teníamos unas capacidades que no habían sido explotadas, y que los videojuegos nos habían enseñado como a tener, como no sé, habilidades de liderazgo y habilidades como de respuesta y sí, una serie de características que se nos suman por ser gamers. Pero yo creo, y para mí, y quiero debatirlos con ustedes, esas características las tiene cualquier otra persona. O sea, sin importar que haya jugado o no.
Yo diría lo siguiente, en todo medio, ¿no? Como, digamos, la primera vez que apareció el cine en la vida de las personas, mucha gente no entendía muy bien cómo operaba el cine, como las primeras imágenes. O sea, esta anécdota como medio apócrifa de que pusieron una película, pues una de las primeras películas, entre comillas, de este tren, de que graban un tren en una estación y llega y la gente se asusta porque el tren, ¿no?, se está acercando a ellos. Como da cuenta de que al medio en ese momento le faltaba un proceso de alfabetización para que la gente como entendiera las dinámicas que operan dentro de ese medio. Entonces, en el cine, cuando se inventaron, porque eso se lo inventaron, la cinematografía, que es el lenguaje como de corte, juxtaposición, de todo esto como dentro de la cámara, lentamente, al principio estoy seguro que a la gente le costó un poco entender estas cosas, como saber qué es el efecto Kuleshov, o como eso en esa época, pues sí, los teóricos del cine lo sabían, pero pues la gente de pronto lo experimentaba y no lo entendía o no lo naturalizaba. Hoy en día alguien se siente una película y ya... ¿no? Ya nos han enseñado un lenguaje las películas, las hemos visto tanto tiempo que ya entendemos que si hay un corte y pasa y vemos que, o sea, como nos damos cuenta que es el día siguiente, entendemos que pasó el tiempo, ¿no? Como no es que, como entendemos como esa sinopsis, no sé, me acuerdo si la palabra correcta en cinematografía es sinopsis. No, creo que no es sinopsis, pero... Y tampoco es sinapsis. Pero bueno, okay, como estos... Elipsis, estas elipsis de tiempo.
Súper bien, Martín.
Lo siento, palabras en la cabeza. Que como estas elipsis de tiempo, como que las empezamos a entender, si hay como cambios de donde está en la cámara, de que está grabando la cámara en un espacio, como que entendemos como el bien y va de los diálogos, eso. Como que ese lenguaje ya lo hemos aprendido con el tiempo. Los videojuegos siento que hay algo similar, que los videojuegos están pasando en este momento por un proceso de como alfabetización como ordinaria, como que estamos, el mundo entero está cada vez aprendiendo más de los videojuegos, de tal forma que, digamos, para nosotros que hemos jugado videojuegos por mucho tiempo, que gran parte de nuestra vida ha sido interactuando con videojuegos, pues cuando llegamos a un juego nuevo, ya entendemos muchas de las cosas que ese juego no... ya sabemos qué esperar de muchas de las cosas. Como que el juego... Hay unas sorpresas que el juego no nos tiene. Es como cuando... Yo siento que eso... Eso es como unos habilidades de pronto o perspectivas... Uh-huh. Que sí son de pronto únicas para la gente que ha tenido como un consumo prolongado de videojuegos. No que otra gente no lo pueda adquirir así como un... Como alguien que no ha visto cine nunca y pues en una comunidad que jamás han visto una película en su vida, habría que de pronto explicarle un poco cómo opera el cine y qué es realmente, como no es una, la gente no está ahí detrás, pues como no, como todo esto que como que sería chistoso explicar, supongo, porque pues, pero siento que eso se puede aprender y que cada vez más gente lo aprende, como esta alfabetización de videojuegos, como que tanto al enfrentarnos a un juego ya entendemos por qué es un juego, empieza el programa de lo que sea en el celular, en el computador, y ya hay unas cosas que entendemos, como hay una pantalla de título y poner start, como que esas cosas, como que muchas veces yo estoy seguro, le entrego eso a mis papás y me dicen, ¿y ahora qué hago, no? Como es eso, esos pequeños cosas, eso seguramente nos han enseñado a la gente que jugamos muchos videojuegos, como que, no sé, ciertos patrones, ¿no? Como ciertas expectativas que seguramente sí pueden ser explotadas en el mercado laboral y en muchos otros ámbitos, cultural también, de formas específicas para, no sé, como... es un potencial interesante, ¿no? Que se tenga como esa alfabetización de videojuegos. Y de hecho... Sí se han hecho cosas como la gamificación de aplicaciones, como, no sé, si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una aplicación de gimnasio y da puntos, pues, mientras uno va completando cosas y le da dando puntos, como que eso es gamificación. No se me ocurre ahorita como un ejemplo concreto, así como de otra aplicación, así como bien...
Duolingo, no sé, para aprender idiomas.
Ah, Duolingo, ahí está. Entonces Duolingo como hace que aprender uno dando punticos y compre cositas, como eso es un juego, ¿no? Pues como hace... Es meterle juego a otras cosas. Que tiene, ¿no? Como su parte nefasta. Que es muchos de estos juegos móviles abusan de la psicología, de la gamificación para...
Generar adicción.
Para generar adicciones como malsanas que otros juegos ordinarios de pronto hacen... Sí, la gente se puede volver adicta a cualquier cosa. O sea, claro. Se pueden volver adicta...
Esa es la ludopatía.
Sí. No, y la gente en general se puede volver adicta a lo que sea, a cualquier tipo de actividad, no importa el tipo de actividad. Pero sí, la gente se puede volver adicta a Dota, como se puede volver adicta a Candy Crush, como, ¿sí? Pero Candy Crush tiene unas lógicas internas que son mucho más, que disponen mucho más a la gente a la adicción, como esas, que un juego ordinario, por decirlo así, o pues un juego más tradicional, tipo Skyrim, ¿no? Como, sí, y la gente igual... se vuelve adicto a Skyrim, ¿no? Pero hay como unas lógicas que se han usado, como unas estructuras culturales de expectativa, de recompensa de los juegos que se han usado para generar, ¿no? Estas experiencias nuevas que son parte de los juegos, porque Duolingo, uno podría decir que Duolingo es un juego, yo jugué a aprender un idioma, eso es una, sí, que es una cosa bien nueva, nunca lo había pensado, pero entonces estas cosas existen, entonces yo sí siento que ahí está una de esas cosas que de pronto uno podría usar como a nivel económico, ¿no? Explotar este potencial, como ya lo han hecho. O sea, ¿cuánta plata no hacen la gente de Clash of Clans al día? Es una cosa como... Son millones de dólares como en una hora. Es una cosa toda loca. Entonces, yo sí siento que sí. Y además que muchas de las cosas que los juegos nos han enseñado, porque yo siento que los juegos sí enseñan un montón de cosas, sí son muy válidas a la hora de hacer trabajos en equipo, a la hora de, como, ¿no?, de tener estas experiencias laborales. Sí hay cosas que yo siento que los videojuegos nos ayudan o nos facilitan para al enfrentarnos a como ciertas experiencias. En este momento como que no se me ocurre bien como un paralelo claro, se nos faciliten o las hagamos ejecutemos de una forma que otra gente no lo haría de esa misma manera y puede ser beneficioso, o pues hay otras cosas que supongo que no serán beneficiosas.
Pues igual, yo en caso mencionaría, pues como experiencia particular, el hecho de que uno tenga que aprender a jugar un videojuego, por ejemplo, que esté en otro idioma, o que pues tenías que descargarlo en internet y guiarte a partir de instrucciones de algún blog súper mal descritas.
Como para craquearlo.
Exacto. Sí. Y
eso es bien, bien de acá.
Eso implica toda una especie de proceso de aprendizaje basado de alguna forma en la fallo y error. Uh-huh. Como nosotros usamos la palabra cacharrear, ¿no?
Sí.
Y esas son una aproximación de alguna forma a la tecnología en general que nosotros experimentamos de forma muy fuerte con los videojuegos y que, pues, digamos, uno puede decirse como los juegos viejos que no tenían tutoriales y que uno le tocaba, pues, hágale, mátese hasta que aprenda a jugar. No,
y ahí, digamos, sí, hay algo
implica una forma de aproximarse a la tecnología que, digamos, uno puede decirse, oiga, para mí es muy fácil, a diferencia de mis padres, agarrar un nuevo dispositivo, o sea, simplemente que, sí, o sea, que uno
es
ya...
Es algo muy físico, además. Exacto. Coger un control.
Una sensorialidad. Las configuraciones. Totalmente. Que es, o sea, que no es, no solo como el producto como de lo digital que hay, sino como todo el aparataje técnico que hay detrás de la industria de los videojuegos, que nosotros crecimos con él, ha influenciado una forma de aprendizaje y relación con la tecnología que otras generaciones no necesariamente tienen, que al menos pues nuestros padres, ¿cuántas veces no nos piden?
Sí, igual digamos, pensándolo como una discusión que tuve hace poco, que hay muchos padres jóvenes hoy en día que felicitan mucho a sus hijos bien pequeños, como de pues edades muy tempranas, como de 0 a 5, uh-huh, que usen tecnología porque ellos no podían. En últimas, la tecnología está, pues, como los celulares, los iPads, el computador, ¿no? Sí están hechos de unas formas súper, súper didácticas, que para nosotros son demasiado obvias, pero que no dejan de ser súper obvias, como que están hechas para que la gente las coja y las entienda. Sí. Lo que yo diría que de pronto sí es como se puede generar más en, pues, al tipo de los gamers, es un cierto tipo de recursividad. Uh-huh. Que,
el cacharreo de Juan José.
Que es, ahí está el cacharreo, y también, digamos, como eso de haber ido a buscar en internet, tener que realmente buscar y saber buscar en internet. Exacto. Para encontrar realmente lo que uno está buscando, como que ese tipo de recursividad informática, mucha gente no la tiene a la hora de hacer cualquier cosa, un trabajo universitario, como... Si yo no hubiera tenido que meterme en Google o en Yahoo y buscar como qué hago en esta parte, no sé qué hacer, lo que sea, como saber cómo encontrar como esas soluciones, seguramente no tendría como ciertas facilidades de buscar información que hoy utilizo para escribir un texto académico, por ejemplo. Sí, no, como y, que eso, y eso puede ser.
Cruza precisamente con lo que decía Juan José al principio de crear comunidad.
También es como esa capacidad, creo que, de filtrar información entre, pues, la maraña inmensa que es internet. Uh-huh. Y, también, por ejemplo, no sé, alguno recuerde descargar algún juego con Ares.
Sí.
Era como, creo que después de un tiempo uno aprendía como, esto es un virus, esto es una peli porno, este sí es el juego.
Sí.
Sí, no, especialmente me acuerdo aprender cómo coger un libro de informática viejo de mi papá para aprender los tipos de archivo. Uf. O sea, como ver por qué no, porque eso era lo que, o sea, como si uno sabía que era un ejecutable, o si uno, como que habían cosas, ¿no? O aprender cómo, no, si está escrito de tal manera, seguramente es un virus, ¿no? Porque hay como unas ortografías,
sí,
como, no, virales, no, pero como de virus. O sí, saber que una película, aprender a craquear los juegos, como
eso,
que hoy en día es súper fácil. Hoy en día es copiar, digamos, no, yo no estoy acá diciéndole nada que vayan y pirateen juegos. Uh-huh. Cada vez va a ser más difícil.
Perdón, chicos.
Perdón, pero... Digamos, cuando a mí me tocó la primera vez craquear un juego que fue Roller Coaster Tycoon, me acuerdo perfecto, había que meterse al coso de ejecutar en Windows, hacer unas cosas, abrir unas carpetas, cambiar un montón de archivos, cambiar los nombres, unas cosas en Notepad para que funcionara. Sí. Como, y era, no, yo anotaba en un cuadernito y hacía cosa por cosa, no funcionaba, borraba todo y volví a empezar. Sí. Como, hoy veces una vez me tiré a mi computador, fácil.
No, yo muchas.
Hoy, pero... hoy en día es tan fácil como... Si está craqueado Steam y el juego, pues, no estuvo protegido por... No me acuerdo cómo se llama esta vaina que los protege ahora, que es toda densa. Copiar el Steam.api en la carpeta que es y ¡voilà! Funciona el juego perfectamente. Y si es de GOG, pues no tiene DRM. Entonces, pues, te pone el ejecutable y funciona.
Total. En mi caso, pues, recuerdo mucho la primera vez que descargué SimCity 4. Duré, en verdad... todo el sábado, todo el domingo, mirando en internet, mirando mil blogs, como probando mil cosas. Y al final, el momento en que lo logré fue como, Dios, o sea, esto es, soy el rey. O sea, que la pantalla puso negro, que el juego corrió, salió el título y funcionó. Fue como, Dios, se me alumbró el cerebro y fue como un momento de epifanía. Y a partir de ahí ya uno desarrolla, es como, precisamente eso, ya es agilidad, ya es como, ya la próxima no va a pasar 2 días enteros intentando.
Y uno se cree hacker. Sí, sí, yo me creía hacker.
Uno se cree hacker. Pues ahí sería cracker, ¿no? Pues, sí. Como en pero no, pues si uno cree, pues...
Yo creía que me podía meter los archivos de registro de computador y cambiar todo el sistema operativo, y me lo tiré. Sí. Eso pasa.
Sí. Entonces, al final, eso también es un aprendizaje.
Sí. Uy, resto.
Pero bueno, volviendo otra vez como...
Volvamos acá.
Como volviendo ya al tema que nos acongoja. No nos acongoja. Pero no. No, bueno, como has hablado, es difícil, ¿no? Hablar de realmente como qué es un gamer.
Y hablar de yo, una experiencia particular.
Sí, yo imposible. Opto por como... Si hay que usar el término como nosotros lo usamos porque nos, como nosotros nos sentimos en últimas parte de alguna comunidad gamer que es acá... Por ejemplo, ¿no? Nosotros tres todos jugamos Overwatch. Entonces ahí está una comunidad. Aunque ustedes juegan en PC, yo juego en Play. Pero bueno, ahí hay como...
Seres inferiores.
Vamos a hablar de seres inferiores ahora.
Después vamos a hablar.
Vamos a hablar de series inferiores. Entonces, como yo soy de la óptica de pensar en tipos de gamer, como al pensar en tipos de experiencia, y son como experiencias que se cruzan unas con otras. Como... hay gente que juega únicamente competitivo, pero yo puedo decir como, no, yo sé de cosas competitivas porque he jugado competitivo, pero pues no es lo principal, pero juego otras cosas, como no, hay un montón de como tipos de gamer que uno comparte, como, como yo siento que sí hay gente que cumple, ¿no? Como que ese es un gamer competitivo. Como hay gamers profesionales, ¿no? Como no es, eso no es casual.
Tienen un sueldo y les pagan.
Esa gente existe y eso es un tipo peculiar de gamers, ¿no? Gamers profesionales. Entonces pensar como si hay gente que cumple, este gamer como mainstream, ¿no? Como el que es el mercado, como el sujeto de mercado como súper orientado de las grandes industrias, que es el que va a comprar, que él tiene la última consola y que va a comprar los juegos más recientes, pues uno, dos, otro, lo que sea, al año, no sé cuántos sean, como, creo que son como 4 al año, algo así. Esa persona más o menos existe, ¿no? Como yo siento que yo tengo unos amigos, pues como yo tengo particularmente un amigo que solo compra como que ciertos títulos grandes al año y eso es lo que él juega. Como no es, como no busca ni un poquito más allá, pues eso no tiene nada malo. Como no juega juegos independientes o no juega competitivos, ¿no? No juega muchos RPGs como más como tradicionales. O la gente que solo juega simulaciones deportivas, esos son un tipo de juego y son un tipo de gamer, ¿no? Como ellos... Así que así no les guste ni Call of Duty, ni World of Warcraft, ni nada de esto. Los jugadores que juegan RPGs en línea, eso es un tipo también de comunidad. Como que, y siento que todas tienen sus idiosincrasias. Y si uno participa de varias, uno coge algunas cositas de aquí y allá y uno se entiende como con varias comunidades al tiempo. Pero dentro de esa comunidad, obviamente hay como unas idiosincrasias más específicas que de pronto a mí se me escapan o no, como que pasan sí. todos esos procesos de pertenecer como por partes, ¿no? Como hace que, como esos diagramas de Venn, es como hacer un poco parte de todo.
Sí, pues al final es como, si uno habla, no, pues los estereotipos nacionales de comunidades, como uno no va a decir como, es que todos los colombianos son así bajo estos estándares. Lo mismo pasa pues con las comunidades pues, de gamers, son mucho más variadas y complejas de lo que pues un estereotipo puede decir. Y yo creo que uno debe partir de reconocer de que el nicho con el cual uno creció, el cual uno consumió pues videojuegos, pues, y que con el cual uno conformó una comunidad, pues es una de muchas.
Sí. Y se ha diseminado, como esa comunidad con la que crecimos hoy en día ha crecido, ha cambiado, ¿no? Está completamente transformada. Total. Sí, o sea, sí podemos como referirnos en, de pronto como a ciertas experiencias como, uy, jugamos Final Fantasy VII, uy, jugamos Super Strike, bueno, no sé, Super Strike es mega moderno, pero no sé por qué se me ocurrió ese juego. Ocarina of Time, jugamos Metal Gear Solid 1, como que no, como hay, un, hay unas experiencias a las que uno puede señalar para como conformar parte de un grupo, pero ese grupo en últimas, hoy en día, con tanto consumo, está supremamente diseminado.
O sea, el ejercicio de hacer barreras o establecer fronteras entre miembros pues, de la comunidad, pues, de alguna forma, pues gamer, es, a la larga, no, no es ridículo,
no,
absurdo.
No tiene sentido. Y no, y yo sí veo la palabra gamer como muy romántica, ¿saben? Yo sí veo que es tan como bonito. Una forma muy linda como de romper barreras sociales, culturales. Exacto. Y poder establecer un diálogo, digamos, yo soy arquitecto y el otro es ingeniero y nos odiamos. Podemos hablar en torno al juego. No porque seamos gamers de pronto, pero porque hay un juego que jugamos y que compartimos y que hay una experiencia que se crea en común.
Yo creo que pues debemos partir de la actitud más de excluir, de incluir a otros. Al final,
porque el término ahorita es súper exclusivo y ya hemos hablado de eso, entonces...
O sea, que todos vengan y disfruten de lo maravilloso pues, que esta industria y este medio puede ofrecer.
Sí, en últimas, yo siento que como el cine, es en últimas va a terminar siendo una industria que va a permear, pues, si no todos, muchos aspectos de la vida del futuro, como no ha parado de crecer.
Totalmente.
Entonces, pensar como en hacer esas exclusiones termina siendo un poco ridículo porque son insostenibles, así uno intente, ¿no? Pues defender a capa y espada como cierto tipo de experiencia gamer. Pues, en últimas, esa experiencia se va a difuminar en un montón de otras experiencias nuevas. Entonces, pensar así, como... obviamente, esto no significa como... un amigo mío que solo juega jueguitos de celular, pues su experiencia gamer y la mía no, pues, son muy distintas, ¿no? Como hay unas cosas en las que, pues, unos roces que nada que ver, pues, como unas experiencias que nada que ver. Pero, en últimas... Sí es necesario, como ambos somos gamers, como
sí,
que
sí, claro.
de nuestras propias formas, como de pronto sí uno podría decir como hay una forma de consumir juegos más tradicional, que de pronto es a la que nosotros nos inscribimos un poco, que es como ser gamer tradicional entre comillas, pero eso no significa que alguien pueda entrar como a ser parte como de nuestras experiencias de jugadores, seguramente no van a tener nuestra experiencia histórica, ¿no? Como biográfica, eso no. Pero sí pueden entrar como a ser parte de nuestra experiencia de consumo de hoy en día y del futuro. Como que, ejemplo sencillo, un amigo mío que jamás en su vida había jugado en línea nada, compró Overwatch y es el más adicto a Overwatch hoy en día.
Imposible resistir.
Es muy chistoso, ¿no? Y digamos, cuando si le recomiendo como otros juegos, otras cosas, él me dice como sí, le parecen chéveres y ha experimentado un montón. Y se involucró en la comunidad gamer a través de un solo juego. Como Overwatch es un fenómeno loco en los juegos. Pero no, como que estas cosas pueden pasar. Él ahora, yo diría como, de pronto sí, no podrá sentarse acá a tener una discusión como tan distendida de esto porque no tiene la literatura, no participa en muchas cosas, pero entiende lo que estamos hablando seguramente. ¿Sí?
Es como... muy probable. Y no, y hay que aclarar que la comunidad no es cerrada. Esto no es un espacio cerrado.
Sí.
O sea, los videojuegos no solo los tratan nosotros como gamers, sino que también lo trata la academia, como un estudio, como un producto cultural, pero también lo trata el animador que trabaja en una desarrolladora de videojuegos que no juega, pero que su trabajo es animar, ¿sí? Porque finalmente ser gamer y el juego y, no sé, la creación de estos nuevos medios es para todos. Esto no es que seamos cerrados y queramos excluir a todos los que no hacen parte de él, sino al contrario, incentivar un poco que entre en este espacio y podamos generar una comunicación mutua con el que juega y con el que no.
Sí, igual yo creo que también esa actitud como de parte de nosotros como consumidores también la idea es que promueva dentro de la propia industria, que amplíe su espectro de de a quién va dirigido como sus productos y pues, dentro de lo que ellos consideran como pues el mercado. Entre más personas entren, entre más diversidad haya, pues también el mercado va a empezar a ampliar su oferta. Y
sí, hay que pensar, o sea, yo insisto que hacer el paralelo con el cine es muy disidente, porque podríamos decir que, no sé, la gente que consume como lo que es más cerrado en los videojuegos, uno podría decir como que lo que en teoría es más cerrado, sí es la gran industria como de grandes intereses, de grandes capitales, Ubisoft, Bethesda, el mismo BioWare en muchas cosas, ¿qué más? EA Games, Activision, Blizzard. Estas empresas como sí son las que muchas veces terminan siendo las que más excluyen en su representación porque se han atado a cierto tipo de consumo de videojuegos y producen como cierto tipo de juego nada más, ¿no? Pues más o menos. Se están abriendo, que es un proceso lento. Y siento que pensar en el cine ayuda mucho a pensar en el problema de los juegos porque así como hay mucha gente que le gusta ver películas de acción y se ve todas las películas de acción que salen en Madrid, pues todos los blockbusters, ¿no? Como se ve todas, todo lo de Marvel, todo lo de Disney, como todo lo que saca, ¿cómo se llama el man de las explosiones?
Michael Bay.
Todo lo que saca Michael Bay, le encanta, como eso es un tipo de consumo, y hay otra gente que no, pues le gusta ver 20th Century Women, o películas de directores independientes, ¿no? Como que eso es un tipo de consumo, y eso es a lo que va a los juegos, es que van a hacer esas cosas, como que hay una gente que va a consumir unos y otra gente que, pues, como hoy pasa hoy en día, pero va a haber, la idea es que haya, el cine también tiene sus problemas, ¿no? Pero que también haya como esta apertura de experiencias de videojuegos para que más gente pueda hacer parte, claro, de la experiencia de los videojuegos, como tanta gente hace parte de la experiencia cinematográfica.
Y pues sí, chicos, yo creo que más que definir como qué es gamer para nosotros y para que pues toda la audiencia si, pues, nos escuche hablar de esto, es que antes de que haya como un juicio ante lo que no es ser gamer, pues pensemos en que esto abarca muchas otras cosas, ¿no? Y que tenemos que ser un poco más inclusivos con la palabra. No podemos excluir a las demás personas solo por...
Sí, solo porque tenemos una historia como trágica con la palabra de exclusión, de ser nerds y eso, pues como que también tenía que ver, ¿no? Como, pero ya, para cerrar, obviamente aquí somos tres aficionados, ¿no? Como un poco adictos a los videojuegos que nos hemos involucrado, ¿no? Como se involucra el cinéfilo o el melómano, ¿no? Como a estas, como a ver, a intentar como sí, buscar como un poquito más allá de qué más nos cuentan los videojuegos. Y la idea es como ojalá más gente se vuelvan un poco más aficionados, ¿no? Como a mí, digamos, como eso que ocurrió con las películas de Marvel que hicieron que como despertaron el interés de muchas personas por los cómics, ¿sí? Como que ojalá que hubieran más experiencias como en videojuegos, para que más gente se interesara por como las cosas como que a nosotros como entusiastas y académicos en este caso, como también nos gustan, ¿no? Para poder compartir más de este tipo de espacios, para que más gente como participe, ¿no? Para que haya más gente diciendo cosas sobre los videojuegos, que en últimas es lo más importante, pues, lo más importante. Hay muchas cosas importantes en la vida. El agua, el oxígeno. Pero como de que haya más discusión, entre más discusión haya, seguramente más se le exigirá más a la industria AAA, porque nosotros exigimos con el bolsillo, y seguramente más gente podrá jugar a los videojuegos y tener acceso como a experiencias, no sé, que ni no sé qué nos depara el futuro de los videojuegos, pero ojalá no sea el 3D, ojalá que muestran en el colegio.
Sí, total, es como un amor al medio, el cual implica, pues, saber, por ejemplo, como cuál es la cara que está detrás del juego favorito que jugaste, cuál es la historia como tal dentro del juego, las inspiraciones que los diseñadores o artistas de tu del juego pues que estás jugando funcionaron de referentes para ese trabajo. En general, pues todo un amor por el medio, por la industria y por lo que hay detrás de ella.
Entonces, si no es más, esto fue el episodio número 3 de Más que un...
Volvemos a empezar.
Volvemos a empezar. Yo creo que esto no lo va a cortar.
No, por favor, no lo corte.
Pero, en todo caso, este fue el episodio número 3 de Más que un Gamer. Pueden encontrarnos en iVoox y podcast de iTunes. Todavía no. Hemos tenido un montón de problemas con la plataforma.
Sigo sin entender cómo funciona.
No entendemos cómo funciona. Y no sé, a mí me han intentado explicar un montón. Y
¿Castbox no. ya? No, Castbox.
Y Castbox tampoco funcionó. Bueno, estamos en iVoox. Síganos en Twitter en @MQUGpodcast. MQUG Podcast. Y en Facebook también MQUG Podcast. Y estén atentos de nuestro siguiente episodio. No olviden comentar, likear y compartir. Fin.